Ah, voy a saludar al doctor Pedro Can. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Chavo. ¿Qué tal?
Quiero decirle algo. Cuando yo tengo acá una frase de cabecera, una oración en realidad de cabecera, que es: no me crea a mí, no le crea a Majul, no le crea a Leuco, no le crea a Víctor Hugo, créanle a Pedro Can.
Bueno, no es cuestión de creer, Chavo. Yo no soy un pastor evangélico ni un gurú religioso.
Pero es el que sabe, es el que estudió para esto. Nosotros no.
A ver, la verdad de la milanesa es que yo estudié para esto, pero no estudié para esto. O sea, me formé como infectólogo, pero la verdad que ninguno de nosotros estaba preparado como para atender una pandemia cuyo antecedente más cercano se remonta al año 1918 con la llamada gripe española. De modo tal que todo lo que sabemos lo sabemos de los libros de historia, y fíjese que estamos aplicando recursos que son muy similares a los que se aplicaban en aquella pandemia, ¿no?
Claro. No, lo que digo es, digamos, si usted dice, no sé, el virus podría, o un virus actúa de tal o cual manera, yo no me puedo poner a discutir. Digamos, no tengo elementos, no tengo conocimiento, no tengo estudio, no tengo preparación, no tengo nada. Y yo lo que veo es que hay mucha discusión sobre temas que son muy delicados, como es la ciencia.
Sí, la verdad es que ha surgido una nueva generación de coronavirólogos, porque es un tipo de especialidad que no requiere ser médico. Basta con tener un micrófono enfrente como para opinar, ¿no?
Claro.
Yo siempre repito que a mí me da mucha envidia la certeza y la convicción con la que alguna gente opina sobre el tema, que ya me gustaría tenerla a mí sobre algunos de los puntos en discusión, ¿no?
Sí, lo vi a usted dando algunas explicaciones. Lo vi un poco incómodo, pero digo, qué sé yo, insisto, puede ser que, a ver, nos podemos equivocar todos, digamos, qué sé yo. Yo muchas veces, a ver, yo, mi especialidad es el fútbol, y he dicho a veces que es offside y no es offside, y es penal y no es penal. Lo mío no modifica la vida de nadie tampoco, pero a lo que voy es que incluso usted sabiendo, también se puede equivocar. El tema es que, yo prefiero que se equivoque usted, porque la ciencia, además, es prueba y error.
Exactamente, tal cual.
Si no, no se puede.
Y la diferencia con el fútbol es que nosotros no tenemos un VAR que nos permita corregir sobre el momento, ¿no?
Claro. Bueno, ¿usted puede hacer un balance de lo actuado hasta ahora? ¿Qué le parece? ¿Se equivocaron mucho, poco, nada?
Bueno, si tomamos a la comunidad internacional en su conjunto, es evidente que hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo. Yo más que hablar de errores, diría de un aprendizaje continuo, porque inicialmente nadie tenía la noción de la magnitud que esto iba a tener y del tiempo que nos iba a llevar y que nos sigue llevando todavía tener controlada la situación. No hablo de Argentina, hablo del mundo en general.
Claro.
Y como siempre decimos, para seguir con el tema futbolístico, con el diario del lunes, todos sabemos que el técnico se equivocó al sacar el número 8 y tenía que haber sacado el 5.
Claro.
Pero lo que pasa es que el que está sentado en el sillón caliente en el momento del partido es el técnico y no nosotros, ¿no?
Exactamente. Así es que una buena metáfora. A veces lo digo, qué sé yo, los que toman decisiones, incluso se ve, por ejemplo, en los funcionarios opositores, los intendentes opositores, que tienen actitudes diferentes a los opositores que no tienen funciones públicas, ¿no? Se ve una situación un poquito más de precaución. Por ejemplo, Jujuy hoy ha cerrado todo hasta la fase 1 porque tuvo muchos problemas, tuvo muchos contagios.
Claro, sí, efectivamente, cuando surge un brote, digamos, la respuesta que hay que hacer es tratar de controlar ese brote para que no se continúe expandiendo. Y yo creo que, haciendo referencia a lo que usted decía, Chavo, yo creo que uno de los grandes activos que ha tenido la lucha contra la pandemia en la Argentina ha sido el trabajo conjunto entre dirigentes de diferentes orientaciones políticas, pero con responsabilidades institucionales, ¿no? Nadie piensa que Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof y Alberto Fernández piensen todo lo mismo ni que vayan a conformar un frente político a las elecciones del año que viene. Eso es un despropósito. Pero sí, frente a una situación muy aguda y grave como la que estamos teniendo, han cerrado filas. Y yo es el ejemplo que vengo dando estos días, es que si yo vivo en un edificio y si el edificio se está incendiando, yo no le pregunto al vecino del cuarto A a qué partido votó. Le digo, pasamos mal de que trabajamos juntos para tratar de apagar el incendio. Después discutiremos sobre la medianera, quién es responsable de la gotera, si el administrador del edificio hay que cambiarlo, si el portero trabaja bien o no. Pero en ese momento estamos juntos apagando el incendio. Bueno, nosotros tenemos que trabajar juntos para apagar el incendio.
El tema del alcance del pico de la pandemia del virus, ¿se está extendiendo más de la cuenta o estamos en el tiempo calculado?
Es que no hay un tiempo calculado. Yo, si hay una pregunta que sistemáticamente me ha resistido a contestar de no solo de usted, sino de todos sus colegas, ha sido el hecho de decir cuándo llega el pico. Es imposible saberlo. Es decir, está claro que estamos en un momento de alta reproducción de casos. El mes de julio ha sido un mes muy, muy fuerte en ese sentido. Nosotros veníamos de hablar de casos por centenas, pasamos a hablar de casos por miles, pero antes eran 1.500, 2.000. Y ahora estamos con una media en la última semana de unos 5.300 claro. casos por día, con altas y bajas, ¿no? Porque hemos tenido días de 6.000 y pico y hemos tenido 4 días consecutivos de 4.800, 4.900. Uh-huh. Ayer se rompió esa tendencia y subimos otra vez a 5.900. Pero tenemos que ver cómo continúa, ¿no? Si alcanza una meseta, si se estabiliza en estos números o si empieza a bajar, ¿no?
Diego Santilli habló ayer, el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habló de una meseta alta, es decir, que la curva parece haberse aplanado, pero muy arriba todavía. ¿Es así esto?
Mire, la curva de la Ciudad de Buenos Aires orilla entre los 900 y los 1.200 casos por día. Eso es un número alto. Y además hay que entender una cuestión importante, ¿no? Por ahí, buscando un ejemplo fuera de la medicina se entiende mejor. Si usted tiene una deuda, ¿no? Supongamos que usted tiene una deuda de 10.000 pesos con el banco. Bueno, si, digamos, al mes siguiente la deuda se transformó en 30.000, ha sido un crecimiento tremendo, ¿no es cierto?
Claro, lógico.
Si la deuda al mes siguiente se transformó en 12.000, no es que usted está mejor. Está mejor que si le hubiera crecido a 30.000, pero siguió creciendo y los intereses se le van acumulando. Entonces acá es lo mismo, digamos, por supuesto que es mejor tener pocos casos que tener muchos casos, pero en la medida en la que sigamos teniendo un crecimiento importante de casos, eso pone en tensión al bien más preciado que tenemos, que es el tema del acceso a la salud. Y quiero dejar en claro esto: cuando nosotros hablamos de la saturación del sistema de salud, por ahí hay gente que lo escucha y dice, bueno, qué sé yo, será un tema técnico. No, el tema de la saturación del sistema de salud es que cuando se saturó, por ahí una persona puede necesitar un tubo de oxígeno y no tenerlo. O por ahí una persona claro. puede necesitar acceso a terapia intensiva y no tener la cama, o necesitar un respirador y que no se lo podamos ofrecer. Eso es lo que tenemos que evitar que ocurra, porque eso incrementa notablemente la letalidad. Hablemos de las cosas buenas. Tenemos un 44% de los pacientes que ya se han recuperado. Tenemos además el sistema de salud que todavía viene aguantando, y por eso tenemos una tasa de letalidad, que es la proporción de pacientes fallecidos sobre el total de pacientes infectados, que está en el 1,8%, cuando el promedio en las Américas es 4,5%. Es decir, estamos realmente bastante abajo, por suerte, y eso es resultado de que nuestros médicos trabajan bien, pero fundamentalmente que pueden ofrecer todos los recursos técnicos que hacen falta para atender a los pacientes, ¿no?
Pedro, buen día. Lucía Isikoff los saluda.
Hola, buen día.
Se instala esta distancia de la ciudad y la provincia, que dicen que, o sea, más allá de las estrategias políticas que cada uno pueda llegar a tomar, que cada distrito pueda llegar a tomar o querer tomar, que se ensaya algún tipo de estrategia en conjunto, lo que dicen, y recién se lo decía el Chavo, es que en la ciudad la meseta es alta, pero se ve una meseta, y la provincia parece que crece en casos y va hacia el peor momento. ¿Es real, viendo los números, ¿no?, que se podría pensar en una estrategia diferenciada entre ciudad y provincia, o la ciudad también tendría que estar preocupada por esto que explicaba usted, de que el crecimiento sigue en alza, aunque se haya mesetado?
Es que en realidad esa división entre ciudad y provincia no existe, porque en tiempos normales, extra pandemia, aproximadamente, según los cálculos, entre 2 millones y 2 millones y medio de personas cruzan la Avenida General Paz en una u otra dirección, a la mañana y no nuevamente a la tarde. Hay gente que vive en provincia y trabaja en ciudades, y hay gente que vive en ciudad y trabaja en provincia. Entonces, hablar de una estrategia completamente diferente entre capital y provincia es imposible. Va a haber que llegar a un acuerdo, porque si no, habría que realmente transformar a la Avenida General Paz en una frontera en la cual nadie entra y nadie sale, y entonces ahí sí usted puede tener estrategias diferentes. Esto sería, siguiendo con los ejemplos que estábamos dando en la conversación con el Chavo, decir que vamos a jugar un campeonato de fútbol en el cual Racing e Independiente juegan un campeonato distinto, que equipos como San Lorenzo o como River, que son de la capital federal. Eso no tiene ningún sentido.
Sí, se habla de la falta de camas o la preocupación por el crecimiento de las camas ocupadas de terapia intensiva, y que es para lo que nos preparamos durante este tiempo. Escuché en los últimos días que algunos empezaron a hablar de una falta de recursos humanos también en el AMBA, y como otro de los temas que debiera preocuparnos sobre el sistema de salud. ¿Es cierto que ya están empezando a faltar recursos humanos o terapistas para la zona del AMBA?
No están empezando a faltar, pero pueden llegar a faltar. ¿A qué me refiero con esto? Una decisión política de la jefatura de gabinete puede indicar que se dispone una partida de X cantidad de millones de pesos para comprar más respiradores o para construir más hospitales. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es construir terapistas. Y cuando hablo de terapistas, hablo de médicos, hablo de enfermeras, de kinesiólogos y de más personal. Entonces, el tema es que, digamos, el recurso de los terapistas es un recurso finito, y por el otro lado, tenemos que tener en cuenta que el 7,4% de los casos de COVID confirmados en la Argentina son en personal de salud. Cuando una persona del equipo de salud cae enferma por COVID y tiene más riesgo de contraerlo, por supuesto, por su tarea, va a estar fuera, en el mejor de los casos, va a estar fuera del trabajo 14 días, y frecuentemente son más, son 21, son más. Y además, los que fueron contactos estrechos también por 14 días van a quedar afuera. Entonces, tras que tenemos un recurso que no ha crecido en la misma proporción en la que creció el número de camas y el número de respiradores, que ha crecido un 40%, lo cual es mucho, digamos, tenemos además que se producen algunas bajas por situaciones de enfermedad. A eso súmele que las personas mayores de 60 años que integraban esos equipos no están trabajando, entonces eso puede generar una dificultad. Bien. De todas maneras, se está de alguna manera intentando paliar, adiestrando médicos de otras especialidades para que bajo la conducción de un terapista, bueno, pueda haber 4 o 5 médicos que atiendan casos en consulta con el terapista, y de esa manera se vaya amortiguando el efecto, pero no se termina de resolver. Por eso es tan importante lo que hagamos cada uno de nosotros, porque por ahí, digamos, yo me contagio mañana y no me pasa nada, pero por ahí se lo paso a otra persona, que tampoco le pasa nada, pero a la tercera persona se lo paso a su abuelo, que termina en terapia intensiva. Entonces, la responsabilidad individual acá no es un recurso retórico, seamos responsables. No, la responsabilidad individual puede significar una diferencia entre la vida y la muerte para otras personas.
Sí, y entramos, además de en el tema de la responsabilidad individual, en la posibilidad de que se cumpla la cuarentena en los hechos, ¿no? Y escuchamos hablar bastante a los funcionarios hoy en día de que pesa el humor social. Más allá de que la cuarentena es la única herramienta posible y todos lo sabemos, si la cuarentena no se cumple, la verdad es que por más que decreten medidas más duras, no va a haber un cambio con eso. ¿Cuán factible es en este momento, si vamos para atrás o si se decretan medidas más duras, justamente que se cumpla la cuarentena? Porque, por ejemplo, Nicolás Kreplak empezó a hablar de la necesidad de una épica patriótica y de volver a este discurso patriótico que teníamos los primeros días, de aplaudir a los médicos, de hacer un esfuerzo que parece que un poco se fue desgastando.
A ver, partamos de una base de entendimiento común. Nadie quiere la cuarentena, nadie. Nosotros no la queremos, ustedes no la quieren, la población general no la quiere. ¿Por qué? Porque la cuarentena ha venido a complicarnos la vida, de eso no hay ninguna duda. Nos obliga a quedarnos en casa, no podemos ver a nuestros afectos, mucha gente no puede salir a trabajar, ha caído mucha gente en una situación de pobreza. Ayer veía una nota en la tele en la que mostraban gente que por primera vez tenía que ir a un comedor popular para conseguir un plato de comida. De modo que la cuarentena es horrible. Lo que pasa es que la alternativa a la cuarentena es mucho peor. Yo suelo decir que casi no hay instrumento de tortura legal peor que el tono del dentista. Pero hay una cosa más grave que el tono del dentista, que es el dolor de muelas. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos poniendo en juego aquí. Hay una cuestión, yo no sé si se trata de épica patriótica, porque por ahí es un discurso que nos puede llegar a algunos y a otra gente no les llega. La pregunta es cuál es el número de muertos que necesita alguna gente para darse cuenta que su actitud responsable, armando fiestas clandestinas, reuniones familiares, reuniones sociales, baby showers, casamientos, cumpleaños, etcétera, etcétera, pueden ser eventos de supercontagio porque contienen los tres elementos que ponen más en riesgo a este tipo de reuniones. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, la cercanía. En una reunión social, en una reunión familiar, nadie está a 2 metros de distancia del otro. Nadie usa barbijo. En segundo lugar, la intensidad. Hablamos, cantamos, gritamos, bailamos en algunos casos. Eso hace que eliminemos mucho más gotitas de las que normalmente haríamos si no lo hiciéramos. Y en tercer lugar, el tiempo. Estamos mucho más de 15 minutos en contacto. Entonces, eso es el escenario perfecto, la tormenta perfecta para que con que una persona asintomática esté en esa reunión, de repente tengamos 20, 30 o 40 infectados.
Bien, Pedro, ojalá que las cosas... ¿Se va a juntar con el presidente mañana? ¿Se reúne el comité de asesores del presidente?
Hasta ahora no nos han citado, pero generalmente las citaciones no son con mucha anticipación, así que puede ocurrir en cualquier momento, puede ser mañana o el viernes, si es que el presidente decide convocarnos. Eso es una decisión discrecional de él, ¿no?
Hay algo que no le pregunté sobre las vacunas.
Sí.
¿Cuál es el nivel de expectativa que tiene con las vacunas, con la de Oxford, con la de Moderna?
Yo diría un optimismo con cautela, porque me parece que... A ver, primero vamos a explicar esto, chavo. Para desarrollar cualquier medicamento, incluyendo las vacunas, hay varias fases de investigación. Hay una fase preclínica de estudio en animales para estar seguros que, digamos, no produce ningún daño evidente. Luego viene la fase 1 con un número limitado de pacientes para ver que no haya daño en humanos. Luego viene la fase 2 para juntar más datos todavía, ya con mucho más pacientes, para ver efectivamente que empieza a buscarse alguna respuesta, además de coleccionar más datos sobre la seguridad de la vacuna. Y hasta ahí hemos llegado. Ahora estamos empezando estudios en fase 3. La vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer, que se va a investigar aquí, 2 vacunas de China que probablemente también se investiguen en la Argentina, 1 vacuna de Bélgica que también es posible que venga a la Argentina, pero ahí recién se va a hacer en fase 3. ¿Y qué es una fase 3? Es una fase que tiene un número muy alto de participantes, que pueden ser 30.000, 40.000 en algunos casos, a donde la mitad va a recibir la vacuna y la mitad va a recibir una sustancia inerte que se llama placebo. Y ahí es donde se puede ver realmente las diferencias entre aplicar la vacuna y no aplicarla. Entonces, ¿hasta ahora qué tenemos de bueno? Bueno, fase 1 exitosa, fase 2 exitosa, entramos a fase 3 muy oficioso. Pero esto sería como festejar el campeonato antes de que empiece a jugarse claro. el partido final.
Claro, bueno, sí, falta. El otro día hablamos con una científica que está viviendo en los Estados Unidos, lo conté hace un rato, y nos dijo que habían probado en 15 personas, que había algo...
Estoy perdiendo un poco la voz, chavo, no lo escucho.
Digo que había probado en pocas personas y que había algunas cuestiones, algunos efectos colaterales que todavía había que solucionar. Bien, Pedro, te mando un abrazo. Gracias.
Igualmente, gracias por llamar. Chao.